Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26 PM, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Agitadas horas en el Congreso, producto de varios temas que están revisando los parlamentarios durante esta semana, y entremos de lleno en materia con el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien lo tenemos en la línea telefónica y lo saludamos de inmediato. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días. No, gracias a ustedes por el contacto.
Oiga, senador, deje partir por algo que va a discutirse luego ahí en el Congreso. Tiene que ver con la prórroga del estado de excepción para la macrozona sur. ¿Deberá aprobarse? ¿No debería haber mayor inconveniente, cree usted, de lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados en la mañana y después en el Senado en la tarde?
Mira, ayer lo conversábamos con los senadores de la bancada Pro Dignidad y la disposición es de aprobar, como fue la vez pasada, y mi impresión es que no debería haber problemas, o sea, que deberían estar los votos. Por ahí, bueno, están las críticas que ha hecho la oposición respecto de que es muy acotado a las rutas, que ellos quisieran algo más amplio, etcétera. Ellos dicen que sí, letra chica, no sé qué, y algunos han amenazado como con votar en contra. No creo que lo hagan, ¿eh? Pero porque si se llegara a caer en el Congreso, igual el gobierno puede, en el fondo es como un juego político, es una especie de gallito, porque el gobierno puede volver a decretar estado de excepción por un mes
por 30 días, digamos, sin la venia del Parlamento, claro.
Exacto.
Pero entonces, usted decía, claro, pero la vez pasada igual hubo algunas abstenciones de parlamentarios del Frente Amplio también de Pro Dignidad.
Sí los hubo en la Cámara, esto se vota primero en la Cámara, pero fueron minoritarios, o sea, la mayoría de la bancada de Aprobó Dignidad votaron a favor, no pusieron en riesgo la votación, y ahora, no, la verdad, para ser muy sincero, no he conversado con los diputados respecto a este punto en específico. Ellos tienen igual su dinámica, tienen en el fondo está la bancada de RD, pero también está la bancada del Frente Amplio, está la bancada de Pro Dignidad, está después la bancada del Partido Socialista, y ahí en la Cámara hay mucha más diversidad. Entonces, en el fondo, ellos tienen su propia dinámica, y bueno, lo que nosotros conversamos al menos como senadores de Pro Dignidad, si es que esto pasa al Senado en la tarde, vamos a aprobar, a votar a favor, y deberían estar los votos.
Debería estar los votos, dice usted, y más allá de lo que mencionó usted, senador Latorre, de este juego político que puede darse hoy día en la discusión en el Congreso en lo específico, ¿usted cree que no están todavía las condiciones para darse, por ejemplo, el espacio de retirar una medida como esta, como el estado de excepción?
A ver, lo que yo en este soy senador oficialista y obviamente acá han habido conversaciones con el gobierno, con la ministra Siches, con el Ministerio del Interior, también con el Ministerio de Desarrollo Social, que está llevando el plan Buen Vivir, y un poco en el fondo lo que nosotros confiamos en lo que nos dice el gobierno, en que por ahora es necesario, que incluso para la propia implementación del plan, en términos de llegar al Estado, de que el Estado llegue a territorios que han estado muy abandonados y muy rezagados, se necesita la presencia de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las rutas, digamos, ¿no? Y para que además las policías hagan la labor de orden público, que eso creo que es importante explicarlo a la ciudadanía. O sea, las Fuerzas Armadas no están para labores de orden público, no están para perseguir personas que cometen delitos, sino que en el fondo es un apoyo, en este caso, para el resguardo y la seguridad, y poder despejar en el fondo las rutas que son estratégicas, pero los que tienen que perseguir los delitos son las policías, ¿no? Yo creo que eso en democracia es importante aclararlo una y otra vez, en el fondo no acostumbrarse, porque claro, hay momentos en que a veces por situaciones de violencia, de delincuencia, etcétera, la gente pide militares casi que para cualquier cosa, digamos, ¿no? Y como para que los militares se dediquen a combatir el crimen organizado, por ejemplo. Y eso ha tenido muy malos resultados en muchos países, digamos. Y no están para eso, además.
Así es. Estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática. Senador, ayer terminó el trabajo de la Convención Constitucional. El lunes se va a entregar el borrador al presidente Gabriel Boric, y de ahí al plebiscito del 4 de septiembre. Eso sí, hoy las encuestas muestran que ha aumentado el rechazo. ¿Cuánta importancia le da usted a esos números?
A ver, nosotros miramos las encuestas, las observamos, hay distintas encuestas, también el gobierno tiene las propias, y hay estudios también cualitativos que son súper interesantes. Yo creo que la impresión que tenemos muchos, digamos, es que más bien esta sensación de rechazo es más al proceso constituyente o más a la dinámica que a veces se ha dado en la convención constitucional en términos de conflicto, de pelea, de debate, muchas veces accesorio, que en el fondo termina confundiendo, termina desafectando a la gente del proceso, no así del contenido, no así de la esperanza en una nueva constitución.
¿Usted cree que ha habido o hay una mala evaluación de lo que es el proceso de por ejemplo, del trabajo de los propios convencionales, como dijo el propio ministro Jackson el domingo pasado?
Yo creo que se ha dado una dinámica que también es muy mediática, en el fondo, ¿no? Que un poco lo único que aparece hacia afuera, por decirlo así, son discusiones, peleas, exabruptos, no sé. Y también, ojo, yo creo que ha habido una campaña desde el día uno orquestada por un sector, una minoría, pero con recursos, con mucha capacidad de instalar en la sociedad, en los medios de comunicación y también en la sociedad, a través de gente que me dice, me llega en WhatsApp, de cosas que son mentiras, en el fondo, de cosas que, por ejemplo, se aprobaron en una comisión, pero que después llegan al pleno y se rechazan el pleno, pero lo dan como, oye, mira, se aprobó tal cosa en la convención, mira lo que están haciendo, como generando la campaña del terror, del miedo y de la confusión, digamos, la fake news. Y esa es una campaña orquestada, o sea, y por redes sociales, penetran en los hogares, por decirlo así, ¿no?
Cuando usted dice orquestada, que está... que tiene un funcionamiento,
sí.
O se refiere a que hay gente detrás de esto, ¿y qué tipo de gente? ¿O quién está detrás de esta forma de orquestar este tipo de fake news, senador?
Yo creo que, o sea, lo digo derechamente, sectores minoritarios, más bien de derecha y más bien conservadores, de extrema derecha, que al ser una minoría que no tuvo incidencia en la discusión de contenidos, digamos, su manera desde el día uno, o sea, desde antes de que se aprobaran cualquier norma, incluso cuando estaban discutiendo el reglamento, que fueron los primeros meses en el fondo, se dedicaron a esto. Yo creo que esto ha sido sistemática desde el día uno, y obviamente tienen redes, tienen financiamiento. Uno conecta mucho lo que fue la campaña de José Antonio Kast en la presidencial, con, o sea, hay como una especie de patrón, digamos, ¿no?, que se repite a lo largo de todo el año de la Convención Constitucional. Entonces, la impresión que a uno le da es que la campaña del apruebo todavía no parte, ¿no? Va a partir el 4 de julio. En cambio, la campaña del rechazo partió desde el día 1. Y a eso se han ido sumando otros grupos, ¿no? Por ejemplo, los Amarillos por Chile, o algunos parlamentarios, que sé, algunos partidos, que incluso figuras de centroizquierda, ¿no?, de la ex Concertación, pero que son figuras más bien a título personal, que se agrupan en una lógica de esto de rechazar para reformar, ¿no?, que yo creo que es funcional a la estrategia de la derecha de rechazar simplemente el texto, porque es como decirle a la gente, mire, no se preocupe, vote tranquilo, rechazo, que vamos acá en el Congreso después a reformar esto, cuando en el fondo la gente votó mayoritariamente por un mecanismo que fue democrático, ¿no?, una elección democrática, un plebiscito, no solo que dijo queremos una nueva constitución, sino que además queremos un órgano que fue compuesto de la manera como fue elegido, un órgano paritario, con pueblo originario, y no con la participación del Congreso como institución, en el fondo, ¿no? De hecho, los parlamentarios que Fachaín y Arbóez, los dos, y Garín, tres parlamentarios que fueron, no, y Gutiérrez, cuatro, tuvieron que renunciar y no ir al Parlamento y ir a disputar un cupo en la convención, y fueron elegidos ahí. Entonces, en el fondo, decir ahora, no, mire, ahora vamos a hacer los cambios que durante 30 años, en el fondo, no hicimos, respecto de dejar atrás la matriz de la constitución heredada de la dictadura, y lo vamos a hacer en el Congreso, no se preocupen ustedes, voten rechazo tranquilo. Creo que es una estrategia muy funcional a la derecha. Mi impresión es que el 4 de julio parte la campaña del apruebo, y van a ser dos meses, donde el foco va a ser el contenido de la nueva constitución, y creo que la gente finalmente va a ponderar, y mayoritariamente, esa es mi impresión, en dos meses se va a dar vuelta la balanza, por decirlo así, y mayoritariamente el pueblo de Chile se va a inclinar por aprobar esta nueva constitución.
Hoy por hoy no se ve eso, senador, y mi pregunta que viene la atribuyo justamente a aquel tema. ¿Van de la mano la aprobación del gobierno con el resultado que pueda tener el plebiscito de salida por la nueva constitución?
Yo creo que no, ayer lo decía el presidente Boric desde Arica, creo que hay que, también es parte de la pedagogía que hay que hacer en estos, en estos dos meses. Una cosa es el gobierno, que dura 4 años, y que obviamente para nosotros es muy importante que se apruebe la nueva constitución. Creemos en este proceso y creemos en el contenido, además, que sale, creo que abre la cancha, pero una constitución, la idea es que supere, que no esté en función de un gobierno de 4 años, sino que una constitución, la idea es que dé las grandes reglas del juego, la convivencia democrática y las relaciones de poder en una sociedad democrática para los próximos 30 años. Por más que se puedan hacer reformas y que la propia propuesta de nueva constitución contempla los mecanismos por los cuales se pueden hacer esa reforma. Ya,
pero cambió un poco el tono de algunos ministros, pues, por ejemplo, senador, respecto a esa relación entre la aprobación del gobierno y lo que pueda pasar respecto al rechazo y al plebiscito. Se lo pregunto porque no hace mucho algunos ministros decían que si gana el rechazo se complica la ejecución del programa de gobierno.
No, yo creo que eso el gobierno lo sigue teniendo claro, y lo dijo el ministro Jackson Cepres el fin de semana, lo han dicho distintos ministros sectoriales, sobre
la
todo.
La ministra Vallejo dijo que cualquiera de los escenarios van a trabajar por implementar el programa de gobierno, no después del 5 de septiembre.
Es que no, eso es obvio, dos cosas. Algunos quisieran vincular el éxito del proceso constituyente o el fracaso al gobierno de Gabriel Boric. Incluso he escuchado así voces que dicen, bueno, si acá el gobierno se lo está jugando por el apruebo y llega a ganar el rechazo, el gobierno se termina. Estamos en el primer año, ni siquiera cumplimos un año de gobierno. Eso es como casi decir, no, obviamente que después, el 5 de septiembre, tendremos que seguir gobernando. En el fondo, si nosotros fuimos elegidos por 4 años, y veremos cómo pasamos nuestras propuestas programáticas. Pero, por ejemplo, uno, y lo hablaba el otro día con la ministra de Salud, que le está trabajando el equipo de salud en el programa de reforma, seguro único, universal, solidario de salud, que se va a presentar. Está planificado presentarse para el último trimestre del año. Obviamente que no da lo mismo si ese proyecto de ley, que está en el corazón del programa de gobierno sectorial de salud, con esta constitución, la que tenemos hoy, muchas de esas cosas van a chocar con el Tribunal Constitucional.
Ya, pero ¿usted cree que no se ha matizado respecto a lo que pensaban algunos ministros, o decían algunos ministros, de la relación del programa de gobierno si es que ganaba el rechazo? Porque en febrero fue el propio, en ese entonces no era ministro todavía, no asumía el ministro Jackson en la SECPRES, pero él había dicho que efectivamente estaba directamente relacionado con la aprobación de el nuevo texto constitucional el destino del programa de gobierno del presidente Boric.
Es que por eso lo digo, yo creo que hay muchos. Le pongo un ejemplo, ¿sí? Reforma tributaria. Se va a presentar ahora.
El viernes, se
el viernes, ¿sí? En la Cámara va a entrar.
El 5 de julio empieza a discutirse.
Sí, claro, pero el viernes primero se presenta en la Cámara, y eso requiere mayoría simple, eso no requiere nueva constitución. El proyecto que va a entrar por la Cámara, que tiene que ver con impuesto a la riqueza, con impuesto a la renta, desintegración del sistema, eso es mayoría simple. En el Senado entra un proyecto en paralelo, unos días después. El tema royalty, que en el fondo el gobierno va a hacer una indicación sustitutiva al proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, está en discusión en el Senado, y la idea es seguir esa discusión, pero con una indicación del gobierno que apunte a lo que está más bien en el programa de gobierno respecto al royalty y el aporte de las mineras. Pero va a quedar pendiente para el segundo semestre dos proyectos muy relevantes en términos de un nuevo pacto fiscal que tiene que ver con la descentralización o el aporte regional, digamos, ¿no? La descentralización fiscal que va de la mano de la descentralización del país, y con toda la propuesta de regionalización que hay en la nueva constitución. Eso va a quedar pendiente para el segundo semestre y va a depender del resultado del plebiscito. Y lo otro, impuestos verdes, impuestos correctivos, impuestos a empresas contaminantes. Hay una serie de propuestas que van también de la mano de una constitución ecológica, que también van a quedar pendientes para el segundo semestre si se aprueba o no la nueva constitución. Entonces hay muchos aspectos de nuestro programa que es transformador, que nosotros lo planteamos así en el programa, como un camino de salida al neoliberalismo, que choca con una constitución que, en nuestra opinión, es ideológica en términos de proteger un modelo económico neoliberal y un Estado subsidiario. Entonces, obviamente no da lo mismo para nosotros si se aprueba o se rechaza la nueva constitución. Estamos jugados por el apruebo, como coalición política, digamos, los partidos de que sostenemos al gobierno, estamos jugados por el apruebo justamente porque creemos que acá se abre la cancha a un camino de transformaciones, de cambios, por la vía democrática, institucional, con gradualidad, y en eso hay que leer los artículos transitorios de la propuesta, que no es una implementación de un día para otro, sino que es gradual y que va a requerir más de un gobierno, más allá del gobierno del presidente Boric.
Muy bien, pues el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, conversando esta mañana con Radio Duna. Senador, que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias, buenos días, que estén bien.